Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Último Round, el podcast de MMA, de Libero y La República. Julio Estrada los saluda como todos los jueves. Hoy tenemos un programa muy bacán porque no solamente vamos a analizar la previa del UFC 254, ya pay-per-view importante de UFC, donde hay un título de juego, sino que tengo un invitado muy especial del podcast MMA Fusion, alguien que de repente no se quiere llamar a sí mismo experto, pero yo sí lo quiero llamar experto porque tiene muchos años metido aquí en la movida de MMA peruana y muy conocedor de lo que es el MMA internacional, sobre todo UFC, el señor Paul Rodríguez. ¿Qué tal, Paul?
¿Qué tal, Julio? ¿Qué tal a los amigos de La República y Libero? Acá estamos para comentar lo que va a ser la previa de UFC 254, que está súper interesante.
Así es, súper interesante, súper bacán. Siempre es, a mí, y yo te confieso, porque antes me molestaba cuando veía campeones interinos. Claro. Lo sentía como que, campeón interino, no me gusta mucho. Ahora me encanta, sobre todo porque hay posibilidades de ver peleas de unificación como la que vamos a tener este sábado, ¿no?
Exacto, ¿no? Y esta pelea, pues, entre dos grandes atletas, creo que los más importantes en la actualidad de los pesos ligeros, y creo que los dos tipos más peligrosos de la división, se van a estar enfrentando en una unificación por cinturón que, si llega a darse, porque tú sabes que en estos tiempos de pandemia, de COVID-19, uno nunca puede decir ya está, porque puede pasar cualquier cosa horas antes del evento, porque tú sabes que los tests llegan hasta antes de la pelea. Pero felizmente también hay la posibilidad de que entre otro peleador a esta pelea, ¿no? Que puede ser Chandler, un ex campeón de Bellator. Entonces, diversión va a haber, ¿no? Pero la pandemia a todos nos tiene, digamos, metidos en la incertidumbre, porque uno no sabe qué puede pasar, ¿no?
Y no solo la pandemia, ¿no, Paul? Porque el fanático de la MMA prácticamente ha tenido que aprender a vivir o a convivir con estas cosas de último minuto. Hay luchadores, mejor dicho, peleadores que terminan bajándose del bus el día del pesaje, porque, sí, no sé, el corte de peso les hace mal, o se lesionan días antes y tienen que salvar la cartelera de algún modo. Más o menos hemos tenido que aprender eso, ¿no?
Sí.
A vivir con esas cosas.
Exacto, ¿no? La pandemia se ha sumado a todos esos factores que tú mencionas, que estos factores suelen suceder a menudo. Y ahora a eso adicionale, pues, esta pandemia, que de momento, pues, muchas peleas han caído por positivos, ¿no? De los peleadores. Gracias a Dios, ninguno ha sido de gravedad, pero han dado muchos positivos. Se han caído bastantes peleas. Por ejemplo, en un inicio Khabib se iba a enfrentar con Ferguson.
Y esta es la pelea maldita.
Claro, la pelea maldita. 5 oportunidades que se ha pactado y no se ha podido dar, ¿no? Entonces, se había pactado en un inicio esta pelea, entonces sucedió el tema de la pandemia, que se cerraron los aeropuertos en Estados Unidos y en Rusia, lo cual no permitió a Khabib ir a los Estados Unidos y poder enfrentarse al Will Ferguson, ¿no? Y Ferguson se enfrenta con Justin Gaethje, y termina Gaethje aniquilándolo.
La pelea maldita que se intentó hacer como 5 veces y se ha caído por lesiones, por el COVID y porque a Ferguson, como tú dices, se le ocurrió perder contra Gaethje. Pero sí, antes de entrar de lleno al UFC 254, ¿te parece, Paul? Vamos a repasar un poquito lo que fue el último sábado. Hubo un UFC Fight Night, Ortega contra Chan Sung-jung, el Korean Zombie. En líneas generales, ¿hay algo que te haya gustado, que puedas destacar de lo que sucedió en este evento antes de entrar en los resultados en sí?
Bueno, lo que puedo rescatar de ese evento, y que es muy importante para la gente que entrena, para la gente que practica, pues que de los errores se aprende y se aprende mucho. Brian Ortega es el caso específico de esto. O sea, él perdió su invicto ante Max Holloway en una pelea que, desde mi punto de vista, ha sido la pelea donde más castigo he visto recibir un peleador de pie. Que fueron 4 rounds de puro castigo de Max Holloway a Brian Ortega, que iba para adelante siempre recibiendo muchos golpes, lo cual era el estilo de Brian, porque Brian siempre iba adelante en el tema del striking. Él tiene una base de kickboxing importantísima, entonces esto siempre lo utilizaba en su pelea, sin contar que es un excelente grappler, o sea, tiene una calidad de jiu-jitsu impresionante, pero en sus últimas peleas en UFC estaba utilizando mucho el striking. Entonces, al utilizar mucho su pelea de pie frente a Max Holloway, creo que con la pelea frente a Max, no se apegó, digamos, mucho a una estrategia, sino a querer ir a intercambiar golpes con Holloway. Y eso se le acomodó mucho a Holloway, le conectó muchos golpes de poder, lo castigó bastante, que incluso el médico tuvo que detener la pelea ya que tenía una hemorragia en el ojo muy, muy complicada, Brian Ortega. Termina perdiendo. Entonces, él hace un replanteo de su carrera, tiene una para de casi 2 años y vuelve mejorando todos los aspectos a lo que conlleva su striking y saliendo una mejor versión de Brian Ortega, con un desplazamiento mucho mejor en la jaula, lo cual no hacía Brian. Brian tenía mucho recurso de pie, sí, pero era muy estático. Se quedaba plantado en un punto específico. Tú al quedarte en un punto específico frente a un striker que tiene, digamos, muy buenos golpes rectos, como es el caso de Max Holloway, que utiliza bastante los golpes rectos, te vas a acomodar siempre a su pelea. Él siempre te va a conectar los mejores golpes. Entonces, Brian siempre se quedaba estático. Ahora lo vimos volver contra el Korean Zombie, que venía de vencer a Frankie Edgar, que venía de vencer también a Moicano, que es un striker muy bueno.
Venía de una especie de renacimiento también, ¿no?
Sí, exacto, porque pierde una pelea frente a Yair, que es increíble. Una pelea que la tenía ganada. Una pelea que la tenía ganada y por ir para adelante siempre, porque ese es su estilo del Korean Zombie. O sea, él a lo largo de su... Exacto, por eso siempre le han dicho así. Entonces, a lo largo de su carrera siempre ha mantenido el estilo agresivo. Entonces, frente a Yair quiso noquearlo todo lo que fueron los 5 asaltos. Siempre quiso noquearlo. Entonces, en este avance que tiene, y ya Yair le había marcado el codo, que le quería tirar este codo impresionante que conecta a Yair, porque es un codo totalmente impresionante, un codo entrenado y que Yair lo buscó siempre.
Que termina siendo el knockout del año.
Exacto. Exacto, ¿no? Y ahí le robó una victoria importantísima a Korean Zombie, ¿no? Una pelea que te aseguro que, bueno, a todos nos sorprendió el resultado, ¿no? Porque ya el Korean está, ya creo que fue un segundo antes de que acabe el quinto asalto.
Un segundo antes de que acabe una pelea que, por puntos, todos lo tenían para Korean Zombie. Ahora, sí. lo que tú has mencionado sobre Ortega, a mí me parece clave que tal vez... No sé, su knockout sobre Frankie Edgar, por ahí que lo envalentonó un poco en ir al intercambio de golpes con Max Holloway, que el Max Holloway del 2018, intercambiar golpes con él era un suicidio.
Exacto.
Era ir a terreno peligroso, al terreno donde Max Holloway le encanta llevar sus peleas, y le fue muy mal. Pero contra Korean Zombie... Tú lo mencionabas, hemos visto una nueva versión de Brian Ortega. A mí me encanta ver estos peleadores cuando vienes una buena racha, pierdes la curiosidad de ver cómo regresan, ¿no?
Exacto.
Hay algunos que terminan dudando de su propia capacidad y comienzan a perder peleas. Ahorita justo me estaba acordando de Johnny Walker, que por ejemplo, Johnny Walker debuta en UFC, se acumula unas cuantas peleas, le entra la locura, sí. Se lesiona hasta celebrando, era un tipo recontra así loco que a la gente le encantaba. Él pierde feo una pelea, ahorita no me acuerdo contra quién fue, que lo termina noqueando.
Claro, sí.
Y después regresa, pero totalmente cambiado, ya más, no sé si temeroso, no tan arriesgado, y termina perdiendo otra vez una pelea. Porque, sí. No sé, o sea, como que pierdes la confianza con la que venías antes. Creo que después se notó una buena victoria sobre Ryan Spann, fue la última que tuvo. Pero a mí me encanta analizar eso, ver eso, ver cómo regresa, cómo vuelve. Exacto. Y lo de Brian Ortega, tú lo decías, Paul, debe ser uno de los mejores regresos que se han visto en los últimos años.
Sí, es que es muy importante algo. Y yo lo escuché decir a Rashad Evans y a su equipo hace muchos años, cuando Rashad perdió. Y cuando era el campeón de UFC en los pesos semicompletos, un verdadero campeón siempre se le ve después de la derrota, siempre. Sí. Porque cuando ganas todo es sencillo, todo es fácil, pero cuando pierdes es lo más complicado, y cuando pierdes y eres un invicto, súmale eso a tu carrera, o sea, súmale eso al factor psicológico. Brian Ortega era un invicto, o sea, venía con un hype increíble. Tuvo que corregir esto estos 2 años, se han notado que ha sido de puro trabajo de Brian, y ha podido corregir mucho de los factores que le afectaban. Una pelea que es evidente que recibir mucho castigo para nadie es bueno. para nadie. Creo que el equipo se lo hace entender a Bryan y Bryan gana una pelea de manera contundente, muy bien trabajada. Me encantó a mí la pelea, me encantó, y yo, bueno, yo en el análisis se la daba a Bryan, ¿no? Porque a mí siempre me gustó ese estilo y creo que frente a Corian le podía ganar, pero me sorprendió mucho el desplazamiento de Bryan, el movimiento dentro de la jaula, el ser inteligente, el saber conectar los golpes correctos, el no desesperarse, ¿no? Este codo que conecta de manera genial es un codo que también lo vimos conectar frente a Frankie Edgar. Que
el es... giratorio.
Ajá. Sí. Pues a Frankie no le conectó uno giratorio, pero le conectó uno entrando. Y por ejemplo, ahí ves cosas que digamos, te das cuenta que este peleador es muy inteligente. ¿Por qué? Porque frente a Frankie, Frankie siempre te entra con varios golpes a cortarte distancia, si te das cuenta, de frente, siempre te avanza. Y sí. Ortega, esto lo tenía presente y sabía que él iba a avanzar, sí o sí. Entonces ahí Ortega lo espera y boom, le conecta el codo y luego lo termina con golpes, ¿no? Ahora también con Korean Zombie, también sabe que Korean le va a avanzar y sabe, si te das cuenta, el codo que mete Ortega viene por el mismo lado que el codo de Yair, porque sabe, claro, que en ese lado...
Y que Korean Zombie tiene mucho menos movimiento de cabeza que Frankie Edgar.
Exacto.
Frankie Edgar,
tiene un cabezón importante.
Ajá.
Y te das cuenta que el codo viene por el mismo lado, porque sabe que ese lado de la guardia del Korean es débil. Entonces, ¡pum!, le conecta el codo. Ahí ves un peleador que es inteligente. Ahora, se dice que va a pelear con Volkanovski, ¿no? Una pelea súper interesante que, de verdad, yo... En esa pelea hay un análisis que se tiene que hacer a profundidad, porque ambos peleadores son muy buenos y Volkanovski, una de las características que tiene, que es, desde mi punto de vista, uno de los peleadores más inteligentes que tiene UFC, uno de los peleadores más inteligentes que tiene la compañía y que escucha mucho su equipo, tiene un estratega que es un genio, que, y que al lado de él pues tiene a Volkanovski, que se apega a la regla, escucha lo que le dice en cada momento en la esquina. Y eso lo lleva dentro de la jaula, ¿no? Porque vimos en tu última pelea con Max Holloway que estaba perdiendo los rounds. Logra remontar gracias a que escucha a su esquina, Volkanovski. Y eso es muy importante. Así que la pelea que se viene va a ser para el análisis, pues, a fondo, a profundidad.
Un análisis que podríamos hacerlo acá tranquilamente si aceptas la invitación. Acá no nos molestamos.
No, hermano, acá estamos para hacerlo.
Te recibimos con los brazos abiertos. Volkanovski, al toque, antes de ir a la siguiente pelea, que es de estos peleadores, no sé si llamarlos de nueva generación o de nuevo estilo, que están apareciendo, que son bien metódicos, que son esclavos del play game. No, ¿cómo se llama? Cuando no te sales del... Cuando haces una estrategia y no te...
Claro, te apegas a la estrategia. Ajá. Te apegas a la estrategia y escuchas al entrenador. Es que, mira, hay algo que no todos los peleadores tienen. Y, por ejemplo, creo que los mejores peleadores del mundo han logrado eso. Y sin, desde mi punto de vista, de momento, porque a mí no me gusta hablar del mejor de todos los tiempos. Porque, a ver, la MMA es un deporte tan nuevo que no se puede hablar del mejor de todos los tiempos. Pero para mí uno de los mejores peleadores que he visto y que tenía unas características muy similares era George St. Pierre. Que escuchaba completamente a la esquina, que entre cada round escuchaba lo que decía la esquina, se apegaba a lo que decía la esquina, porque la esquina es la que ve tu pelea. La esquina, ¿tú, para qué crees que está una esquina ahí atrás tuyo? No es solo, claro, para que te ponga hielo y te dé agua.
Y tú en el octágono, pues, hay varios peleadores que terminan la pelea y no saben qué pasó y dicen, ¿por qué perdí? Hermano, mira el video, exacto, y te das cuenta por qué has perdido.
Exacto, exacto. Eso es muy importante. Entonces, Volkanovski es de estos peleadores que escucha mucho, al igual que George St. Pierre. O sea, es un tipo que escucha bastante. Y la gráfica de eso te lo puede mostrar la pelea. Tú mira toda la carrera de Volkanovski y la mayoría de sus peleas, tú no puedes decir que Volkanovski pelea de cierta manera. Él se adapta siempre a las peleas que tiene.
Claro, por eso decía, es uno de esos peleadores nuevos, esclavos del gameplay, ¿no? O sea,
sí.
Hacemos una estrategia, nos apegamos a ella y de acuerdo al rival que se nos ponga. Y de hecho, le vamos a extender la invitación porque va a ser bien bacán analizar eso. Antes de ir a UFC 254, Jessica Andrade debuta en la división Flyweight con un tremendo TKO sobre Caitlin Chookagian.
Sí.
Paul, para ti, Jessica Andrade, ¿ya contra Valentina o Jennifer Maya? No sabemos, pero ¿ya está?
Parece que iba a ser Maya. Si no me equivoco, faltaba poner la fecha.
Creo ya que se había dicho que. Sí. Pero creo que Maya, pero me refiero a después, ¿no?
Ya mira, claro. Sí, sí.
Gana y decimos que Valentina gana.
Mira, yo creo que evidentemente es la siguiente, porque si Valentina le gana a Maya, no hay nadie más. O sea, la siguiente sería, ajá, Jessica Andrade. Ahora, la pelea estaría muy interesante porque sí. Valentina es una peleadora que anota muchos puntos, muy inteligente también, que no es una peleadora de poder, digamos. Valentina pues tiene knockouts, pero no es alguien que de un solo golpe te acaba. Bueno, lo ha hecho, pero su característica principal no es esa.
No, y de hecho, en su momento se le, no sé si se le criticó, pero se comentó mucho, ¿no? Que hay, necesitaba un knockout que
claro,
la ponga en el mapa, que le haga su highlight. Exacto. Lo que consiguió contra Jessica Ai, pero claro, le costó conseguirlo.
Exacto. Bueno, y contra Jessica Andrade, para mí sería, si esa pelea se llega a dar, sería espectacular, porque Jessica Andrade es una mini versión de Wanderlei Silva. O sea, siempre va hacia adelante y siempre tiene estos golpes entrebuleados que te pasan por encima del hombro de la guardia del peleador y que conecta, que trabaja el cuerpo, que trabaja la cabeza. Tiene un entrenador, pues, que es muy inteligente también. Es un, trabaja mucho el Muay Thai. Tienen una base en Brasil muy importante de esto. Entonces, si esta pelea se llega a dar, va a ser muy emocionante. Y recuerda que Jessica Andrade es una peleadora joven aún, no tiene 29 años. Puede rápidamente ser una retadora. Creo yo, si Valentina le gana a Maya, es la siguiente pelea, porque tú sabes que Valentina ya venció todas. Incluso ya se está hablando de que Valentina pelee nuevamente con Amanda, porque ni Amanda ni Valentina pues han vencido a todas las chicas en la división.
Tú sabes que a mí me tocó en un momento entrevistar a Valentina Shevchenko, y la pregunta de cajón era esa, pues, ¿no? ¿Tienes planeado en tu carrera volver a enfrentarte a la Leona? Y dijo que sí, que, o sea, no estaba en su futuro inmediato, quería barrer su división primero, pero que ya, si termina ganándole a Andrade, lo haría.
Claro.
Sí, ella tenía muy claro que el destino las iba a juntar de nuevo. Y obviamente a UFC le encantaría, pues, le encantaría poner esta pelea por ya tercera vez, ¿no?
Claro, exacto. Creo que sí, o sea, sería la pelea que vendería en la división femenina, ¿no? Porque, a ver, Amanda ha vencido a Chris Cyborg, o sea, la venció de manera fulminante. Supuestamente traían a Chris Cyborg para que se enfrente con Amanda Nunes, y aparte Chris es una de las peleadoras femeninas más importantes que ha habido hasta el momento, y era la pelea ideal, ¿no? Entonces vimos a Amanda derrotarla de manera pues fulminante, ¿no? Entonces uno dice, ¿quién fue la única persona que puso en problemas a Amanda? Valentina, o sea, que tuvieron dos peleas muy cerradas.
Sí.
Entonces, todo el mundo quiere que esta pelea, si llega a algún plano en algún momento, sea nuevamente pactada, sería genial, ¿no? Pero de momento creo que Valentina con Jessica Andrade, y bueno, ahora con Jennifer Maya, que se van a estar enfrentando en UFC, próximo UFC, ¿no? 255, va a ser. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Si gana Valentina de manera contundente, yo creo que frente a Jessica Andrade estarían peleando muy pronto. Estarían peleando pues a inicios del próximo año, ¿no?
Tranquilamente, sí.
Sí. Porque ambas han salido sin... Bueno, Jessica ha salido sin muchos problemas en su pelea, ¿no? Y ahora vamos a ver cómo le va a Valentina frente a Jennifer Maya. Y vamos a esperar esa pelea. Hasta
Yo tenía a Jessica Andrade, la tenía ganando, ahí le acerté. Ya le fallé en el main event. Te confieso que yo le di a Korean Zombie más que por una cuestión sentimental. Me encanta.
Claro, claro.
Korean Zombie, soy hincha de Korean Zombie.
Sí.
Pero bueno, ahí se dio. Pero ya le entramos con todo a UFC 254. Regresa Khabib Nurmagomedov al octágono después de no haber podido estar en... ¿Cuándo fue esta pelea que... ¿Cuándo fue la pelea que iba a ser contra Tony Ferguson?
Iba a ser el 4 de este año, ¿no? El 18, en UFC 249, que se iban a estar enfrentando, ¿no? Fue cancelada justamente por... Bueno, el evento primero fue se canceló, se movió la fecha, ¿no? Se movió la fecha en un inicio del evento, y luego se pactó una fecha. Khabib estaba en los Estados Unidos, como Dana no le decía una fecha, se fue a Rusia, porque cerraron pues el gimnasio donde entrenaba el AKA. Se fue a Rusia, luego cuando estuvo en Rusia, Dana le dijo ya la fecha, ya no podía salir de Rusia porque estaba cerrado, entonces se creó esta pelea entre Tony Ferguson y Justin Gaethje, que fue por el cinturón interino. Eso fue, pues, en UFC 249.
A ver, esta pelea es muy bacán de analizar, porque a simple vista, o alguien que ve de manera superficial, uno dice Khabib Nurmagomedov, el campeón invicto, que ha dominado totalmente a Conor McGregor, sí, le ganó a Dustin Poirier, está invicto, no ha perdido nunca, ha mostrado muy pocas debilidades, y ya no dirás tú si se han encontrado algunas por ahí, pero ha mostrado muy pocas debilidades. Y viene con Justin Gaethje, que no tiene pues una carrera perfecta, tiene dos derrotas. De repente no tiene el arraigo, la publicidad que en su momento, o que ahora mismo tiene Khabib Nurmagomedov, que es una de las grandes estrellas de UFC. Entonces, casi todo el mundo se inclina por Khabib. De hecho, yo me inclino por Khabib. Pero acá es donde viene el gran pero. Y te traslado a ti para que te explayes, Paul. ¿Dónde estarían las claves de la victoria de Justin Gaethje si es que Justin Gaethje va a ganar la pelea? ¿Por dónde tendría que ir?
Mira, a ver, como bien lo mencionas, pues Khabib hoy en día es el nombre, si no es el nombre más importante de la compañía, pues es el segundo nombre más grande de la compañía en la actualidad de los peleadores vigentes. Khabib, pues antes de la pelea con Conor, Khabib no era, digamos, un tipo que vendía pay-per-views, era un tipo que se mantenía siempre en el card coestelar, ¿no? Hasta que fue campeón. Nunca estuvo en una estelar, creo que estuvo solo en una estelar antes de ser campeón. O sea, el tipo tiene, desde el 2012 estando en UFC, nunca tuvo la posibilidad de estar en las estelares. Con Conor McGregor y con toda esta gresca que se hubo, Khabib creció mucho. Ahora, el tema de Justin Gaethje, estas dos derrotas que obtuvo en UFC, para simplificártelo un poco y comentártelo, Gaethje llegó con una idea errada a UFC. El tipo llegó con una idea de que quería dar show. Él dijo, decía en muchas de sus entrevistas que él llegaba al UFC para dar show, que quería hacer dinero, que era lo que más le importaba, y divertir a los fans. Y pues las peleas terminaban siendo, porque le preguntaba mucho el tema de que Gaethje iba siempre para adelante, recibía mucho castigo. Entonces le decían, pues el ritmo que tú llevas no va a ser muy larga tu carrera, ¿no? Porque estás recibiendo mucho castigo. Decía, no, que las peleas las hacía para el público, para estar siempre en el main card, que era lo único que a él le interesaba, estar en el main card, divertirse y ganar dinero. Ahora, perdió con Eddie Alvarez.
Te lo pongo así, entre paréntesis, te acuerdo su pelea con Donald Cerrone, que era prácticamente la vendían como un espejo, ¿no? Porque eran dos peleadores muy similares, por lo menos en personalidad.
Exacto. Entonces, luego de eso, Gaethje pierde contra Eddie Alvarez, pierde contra Dustin Poirier con características similares en las dos peleas, siempre yendo para adelante, no siendo muy inteligente en la pelea, siempre queriendo volar una cabeza, porque era lo que buscaba mucho Gaethje, tirando estas low kicks. A ver, hay que decir algo, Gaethje se caracteriza, y muchos critican el factor de la fatiga que tiene, ¿no? Porque muchos dicen, bueno, Gaethje se cansa, ¿no? Pero es que Gaethje tira demasiados golpes con poder. O sea, las low kicks que tú ves tirar a Gaethje, todas son con poder. Por eso mismo afecta mucho a sus rivales. Los boleados que tiran. Y todo esto te termina quitando cambio. Entonces, él pierde dos peleas contra Eddie. Pierde una pelea con Eddie Álvarez, luego con Dustin Poirier. Y hay un cambio en el chip de él. ¿Por qué? Porque el equipo habla con él y dice, bueno, se han cometido muchos errores y hay que corregirlos. Y a lo largo de, luego de estas derrotas, se conecta 3 victorias consecutivas que le sacaban en el primer round, incluida James Vick, que fue una knockout impresionante, y luego otro knockout impresionante ante Edson Barboza. Luego acaba el Cowboy. Luego se enfrenta con con Tony Ferguson. Exacto, en una pelea que, si tú ves el análisis que se hace durante la pelea entre los asaltos, habla mucho el entrenador y le dice, tranquilo, hay que llevar la pelea bien. Y si tú te das cuenta, Gaethje pudo acabar la pelea antes con el Cucuy. Si él iba para adelante, digamos, como la versión Gaethje de, digamos, el 2017 o 2016, el tipo iba para adelante y iba a matarlo a Tony Ferguson. Pero decide ir con calma, sabe que el Cucuy va a caer en algún momento, y la esquina también es inteligente porque dice, vamos a darte minutos en la jaula, porque Gaethje también necesita minutos en la jaula, necesita hacer 5 asaltos, porque si él va a pelear con Khabib, sabe que puede ser una pelea de 5 rounds, entonces tiene que estar preparado para eso. Es como el fútbol, ¿no? A ver, a veces el técnico te deja jugar 90 minutos para que ganes minutos en cancha, ¿o no? Esto es muy similar. Entonces deciden aguantar y termina cayendo Cucuy por la gran acumulación de golpes que le da Ferguson. Ahora, en lo que es el factor de cuáles serían las claves, lo que me preguntabas. Disculpa que me había desplayado un poco.
Dale, explicar ese tema.
Ahora, ¿qué creo que es importante? Estaba viendo una entrevista el día de hoy a Justin Gaethje y dijo dos cosas claves que me dejaron a mí pensando mucho. La primera fue que Khabib se entrena con puros amigos, que en su equipo nadie es mejor que él y que nadie quiere golpearlo y que nadie en ese equipo puede golpear como Justin Gaethje.
Lo respetan mucho.
Exacto. Y tú te pones a pensar y pones a revisarte nombre por nombre de los chicos que entrenan que pueden golpearlo duro, porque Gaethje golpea muy duro, no hay nadie. O sea, la mayoría son wrestlers. Khabib ha hecho su campamento todo en Rusia. No ha hecho esta vez un campamento en el AKA. Ciertamente va a estar su coach del AKA en su esquina, pero No ha hecho campamento allá. Todos sus compañeros de equipo son, digamos, más luchadores. No son strikers, no son gente que golpea muy duro. Y también es cierto, ¿no? Uno cuando es el jefe, a veces, de su equipo, eso a veces te pasa factura. Porque tú decides cómo hacer las cosas, ¿no? A ver, tú le puedes reclamar a tu jefe hasta qué hora tiene que trabajar. Simplemente no puedes, ¿no? Porque él es el que decide. Este es el caso, por ejemplo, de Khabib, él es el jefe de su equipo. Obviamente Khabib es muy disciplinado, pero esto me dejó pensando mucho en lo que dijo Gaethje.
Tal vez disciplinado, pero no vas a ir a agarrarte a golpes con tu jefe tampoco.
Claro, siempre hay mucho respeto, ¿no? Y es lo que dijo Gaethje, que tiene mucha razón. Y que me dejó pensando. Luego, el otro tema fue el tema... Bueno, eso yo lo tenía muy consciente, que es el tema que Gaethje ha hecho lucha desde niño. O sea, él ha hecho lucha desde muy pequeño. Ciertamente en MMA en los últimos años no lo he utilizado porque, a ver, los rivales que ha tenido, la gran mayoría no han llevado a la necesidad de que pueda utilizarla. La gran mayoría de sus rivales han sido contra strikers. Ahora, esto ha sido también por parte de él trabajado, porque ha llevado un campamento con su ex entrenador de la universidad, que lo ha llevado a su camp para que entrene. Lo hemos visto también entrenando con Kamaru Usman, con Rashad Evans, ¿no? Entrenamientos que ha estado teniendo con tipos que hacen bastante wrestling. Y creo que podría también quizás haber alguna sorpresa en el factor de que Gaethje quiera derribarlo a Khabib. Que podría pasar, que podría pasar. Y tú sabes que poner un luchador de espalda al piso es como poner, digamos, a una tortuga de espalda. O sea, a veces no saben defenderse. No es como, digamos, un grappler que de espalda al piso se va a mover, ¿no? Y va a tratar de hacer una sumisión o algo. Los luchadores siempre les cuestan cuando los ponen de espalda al piso. Y puede ser que Gaethje busque eso. ¿Quién sabe, no? Uno no, en este momento, Gaethje, digamos, tiene el factor sorpresa. Porque todos sabemos que va a ser Khabib. Todos, absolutamente.
Eso es una clave, ¿no? Que...
Y Khabib lo sabe.
Y tú mencionabas justo a Kamaru Usman, que es uno de esos peleadores que también uno siempre dice, tiene un solo libreto, ¿no? Viene a hacerte la lucha, pegarte contra la reja, neutralizarte completamente y no moverte de ahí. Y,
claro.
Claro, esa es la cuestión, ¿no? Que Gaethje tiene que buscar, o ha tenido que buscar, peleadores que puedan emular en entrenamientos lo que podría llegar a ser Khabib. Creo que es complicado, porque como Khabib, pocos.
Exacto. Lo que tiene muy importante de Khabib es que su lucha sobrepasa cualquier nivel de lucha de cualquier peleador. O sea, su nivel de lucha es impresionante. O sea, creo que ese es uno de los factores más fuertes que tiene Khabib y que lo hace tan, tan difícil a vencer. O sea, tú ya sabes cuál es su estrategia. Eso lo saben todos los peleadores que lo han enfrentado. Pero nadie ha podido neutralizar esto, ¿no? O sea, ves el nivel que tiene Khabib. Entonces, esta lucha que tiene Khabib es muy fuerte. Ahora, otro de los factores que yo veo a favor de Gaethje es el striking, en la pelea de pie. Yo veo la pelea de pie de Khabib muy débil en el momento de ser defensivo. Khabib te arrolla con su striking para querer derribarte, pero defensivamente no es tan bueno. No defiende muy bien al momento de estar en pie y recibir castigo.
Y ojo que le conectan, ¿ah?
Sí, le conectan bastante. Uh-huh. Por eso mismo te digo, su striking defensivo no es bueno. Uh-huh. No es bueno. El tipo sí te avanza a golpes, eso sí lo puede hacer. Pero defensivamente deja muchos huecos. Y entonces, Gaethje golpea muy duro. O sea, golpea muy duro. Y definitivamente, yo no sé tampoco si Gaethje quiera soltar las low kicks, porque sabe que Khabib de que puede absorber low kicks para buscar el derribo, lo va a hacer. Entonces, va a querer utilizar más los uppercuts, buscar los boleados que le funcionan mucho, moverse en la jaula y tratar de conectarlo a Khabib cuando quiera entrar.
Ajá, es lo que piensa. Regalarle el centro del octágono para moverse. Sí.
Exacto.
Y dar vueltas por ahí. Y eso,
y buscar
y eso
va, por el hueco.
Yo creo que eso va a ser clave, porque mientras más vaya avanzando la pelea, y en ese sentido, si por ahí Khabib no lo logra, digamos que no lo logra pescar en el primer round.
Exacto.
No lo logra pescar en el segundo. En el tercero ya va a entrar un poquito más la desesperación. Pero aquí hay algo clave en el trabajo de Justin, que es el cardio. Porque va a necesitar bastante cardio
Va
a necesitar bastante cardio para aguantar en ese sentido. Claro que todo esto se va, no sé si al tacho, porque obviamente los peleadores tienen que tener plan B, plan C y tal. Y es que Khabib logra derribarlo a la primera y dominarlo totalmente y neutralizarlo y no dejarlo.
Que puede pasar tranquilamente, ¿no? Sí, exacto, que puede pasar tranquilamente, que Khabib logre derribarlo y comience a conectar los golpes, y ahí llega un factor importante: Khabib logra frustrar a todos sus rivales, o sea, los frustra con la lucha, porque Khabib lo hace ver tan sencillo. O sea, uno ve el derribo, yo, bueno, muchas veces leo a personas que critican el hecho de que Khabib derriba mucho. O sea, no saben cuánto trabajo hay para hacer ese derribo. No saben cuánto trabajo hay para controlar a un rival en el piso. ¿Tú crees que es sencillo controlar a alguien que se mueve, que no quiere estar ahí? Pues no es para nada sencillo. Hay un trabajo, pues, impresionante de Khabib, un control, una presión.
Y que el control de Khabib tampoco es un control estático, ¿no? Como se,
no,
como a veces le critican a Kamaru, pero en el caso de Khabib, él te controla, pero también te golpea, también te conecta.
Él busca finalizar siempre la pelea, de la manera que sea, o a golpes o a finalización.
Y cuando uno domina y golpea, se cansa. Si no, pregúntenle a ¿cómo se llama el que perdió con Lesnar?
Mark Hunt.
No, el que
Frank Mir.
No, el que lo tuvo dominado todo el primer round.
Shane Carwin,
ahí está.
Claro.
Yo nunca he visto
pelea histórica.
Nunca he visto tanta diferencia entre el primer round y el segundo round que como lo diga Shane Carwin.
Esa pelea fue, pucha, muy emocionante, en serio, porque todo el mundo, pues ya pensábamos que Shane Carwin iba a quitarle el cinturón a Lesnar, ¿no? Y cómo de un round a otro, pues Carwin se cansó y Lesnar lo terminó acabando, ¿no? Ahora, lo que mencionas es muy cierto. Hay otra cosa que también podría ser un factor importante para Gaethje. Gaethje es un tipo que no tapea por nada. Es un tipo que no lo vas a noquear, o sea... El árbitro te tiene que detener la pelea para que tú con Gaethje puedas ganarle, ¿no? El árbitro casi siempre se ha metido en sus peleas. El tipo siempre es un tipo que no tapea, es un tipo, digamos, muy duro, muy necio, como se podría decir, ¿no?
Es espeso.
Y se están tocando, está habiendo un choque de dos tipos muy pesados, porque Khabib es muy pesado con su lucha. Él te va a querer derribar de todas las maneras posibles, en todos los momentos de la pelea. Obviamente, va a buscar siempre los espacios, y ahora Gaethje va a tener que ser, digamos, muy inteligente, aguantar esa presión, saber asimilarla, porque en algún momento, si la pelea se va a alargar, Khabib lo va a llevar en algún momento al piso. Si la pelea se alarga, va a llevar al piso.
No, dale, termina el concepto.
Lo va a llevar al piso y no puede frustrarse Gaethje, ¿no? Porque Khabib lo va a derribar, le va a pasar de un lado a otro, lo va a comenzar a castigar de diferentes ángulos, ¿no? Dentro de lo que es su posición de lucha. Y Gaethje va a tener que ser muy inteligente en esto, ¿no? Va a tener que saber aguantar esa presión si la pelea se alarga. Por otro lado, pues Khabib va a pegarse a esa estrategia. Leía que ellos ya tienen una estrategia hecha desde antes de que fallezca su padre, porque su padre había hecho una estrategia para esta pelea. Y justo hoy veía que su padre, que Khabib decía que la estrategia que van a utilizar para la pelea con Gaethje es la estrategia que su padre había hecho para esta pelea.
Dicho esto, Paul, y acá ya apelamos un poco a la futurología, que de repente en el MMA es uno de los deportes donde menos se puede aplicar. Este dicho de que cualquier cosa puede pasar, el MMA aplica. Es uno de los deportes donde mejor se aplica, exacto. Sí. Si te la tienes que jugar por alguien, yo ya me adelanté a inclinarme por Khabib.
Sí.
Después del análisis, ¿a quién lo ves saliendo del campeonato unificado?
Mira, yo desde que Justin Gaethje firmó por UFC, yo estaba completamente seguro y siempre lo dije, que Gaethje era el tipo que iba a vencer a Khabib. Me parece que es el tipo ideal por la base que tiene de lucha, porque sé que puede utilizar sus salidas, sus scrambles para salirse de lo que es las posiciones, y tiene mucha pegada. Creo que es el tipo que puede vencer a Khabib. Yo lo vengo diciendo hace mucho tiempo. Pienso que es la pelea para él. Es una opinión personal, evidentemente, pero al frente tiene un rival demasiado complicado, que tiene, pues, el nivel más alto de lucha que de momento se ha visto en las artes marciales mixtas, creo, mejor aplicadas en una jaula. Va a ser una pelea muy dura, pero yo me inclino a Justin Gaethje. Creo que lo va a terminar acabando por golpes a Khabib. Pero cualquier cosa puede pasar en esta pelea, que para mí es una pelea muy cerrada. Es una pelea muy, muy cerrada. Chocan dos estilos muy fuertes. Dos muchachos que vienen años trabajando para ser los mejores del mundo en una división ligera que ha tenido campeones increíbles. Es un legado importante tanto para Khabib como para Gaethje, ¿no? Porque hay un antes y un después, o sea, para ambos. Khabib después de esta pelea ha dicho que va a hacer una más y se va a retirar. Sí. Gaethje, si vence a Khabib, va a vencer al tipo que tiene un 28-0, 28 victorias.
Y se alza como una de las estrellas de UFC.
Exacto, robaría todo el protagonismo de Khabib. O sea,
tu vida cambia.
Su vida cambiaría. Es como lo que sucedió con Khabib. O sea, tú cuando veías las redes sociales de Khabib, antes de vencer a Conor, el tipo subió creo que a 1 millón de manera rápida. O sea, su ascenso en Instagram de redes sociales fue increíble. O sea, hoy en día es una mega estrella gracias a esa victoria. Ahora, si Justin lo vence, pues vamos a ver también qué dirá Khabib, ¿no? ¿Hará esa última pelea que quería hacer o alargará más su carrera, ¿no? Él ha dicho que se quiere retirar joven, pero vamos a ver qué pasa. Va a ser increíble el evento que se va a realizar el día sábado. Uh-huh. Para los fanáticos, creo que más de uno va a quedar satisfecho con el carro.
Y atención a los apostadores, que Paul Rodríguez está dando como ganador. Si quieren ganarse una buena platita, porque ahí tienen un respaldo. Paul está diciendo que Justin Gaethje, para él, puede dar la sorpresa, puede dar la victoria de su carrera, de su vida. Y bueno, esperamos que así como subieron las vistas y los likes en las redes sociales de Khabib, con la presencia aquí de Gran Paul, suba pues también las vistas de Último Round. Gracias, Paul, por acompañarnos. De todas maneras, te vamos a invitar para futuros programas, porque esto de compartir ideas, y sobre todo con alguien que sabe tanto, es muy bacán. Antes de despedirnos, Paul, al toque, rapidito, en una sola, no una sola, en algunas frases. Robert Whittaker contra Jared Cannonier.
Me la pones muy difícil, esa pelea está bastante difícil. Sí. Pues hoy día estaba haciendo todo el análisis y mira, está muy interesante, pero creo que voy con Cannonier.
Yo también me inclino por Cannonier, más por el hecho de, ¿tú sabes la motivación que debe sentir Jared Cannonier? Sí. Después de ganar 3 seguidas por ti que yo, y que el campeón, el momento, el hombre de UFC en ese momento, de Israel Adesanya, diga que tú eres el próximo, prácticamente lo ha puesto a él como el próximo retador.
Exacto, y Cannonier es uno de los pocos peleadores que tiene 3 victorias tres victorias en 3 diferentes categorías en UFC y por knockout. O sea, ha peleado en pesado, ha peleado en semi completo y luego ahora en mediano, y en las 3 divisiones ha noqueado. Cannonier es un tipo muy, muy, muy bueno. O sea, tiene unas low kicks muy poderosas. Y ahí eso absorbe mucho, si te has dado cuenta, Whittaker. Uh-huh. Entonces, ahí puede ser uno de los factores. Y también el tema psicológico, ¿no? Justo ya también vi la entrevista y él estaba hablando bastante de eso, ¿no? Que realmente se le ha dicho que él es el siguiente después de ser a Robert. Ahora, Whittaker también lo he visto con otra mentalidad llegando a esta pelea. Porque antes de esta pelea, Whittaker, él ya decía que estaba retirado.
Sí.
He estado viéndolo el día de hoy. Y ha estado hablando de que se encuentra nuevamente motivado, que ha encontrado de nuevo la motivación en las peleas. Entonces, vamos a ver qué pasa. Whittaker también es un peleador joven. Estábamos hablando de un peleador que, si no me equivoco, debe tener 28 años, creo, Robert. Entonces, 28, 29, voy a revisar rápidamente. Tiene 29 años. Entonces, es un peleador que es muy joven y aún puede dar bastante, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Yo me inclino por Cannonier. Y va a estar bueno, va a estar buena esta pelea, también es muy interesante.
Y Whittaker, que tiene el bagaje, la experiencia de ya haber sido campeón de UFC, que te da un peso distinto. Y tiene esto que a mí me gusta llamarlo como la maldición del ex campeón, que siempre que hay un ex campeón que pierde el título, como que se viene abajo y pierde su siguiente pelea o pierde sus siguientes 2 peleas. Whittaker lo desafió porque le ganó a Darren Till, que también es un nombre importante. Y ahora, antes de cerrar, porque esto se alarga. Si Jared Cannonier gana, es el próximo.
Sí.
Si Robert Whittaker gana, ¿es el próximo? ¿Lo ves ya contra Adesanya tan pronto?
Mira, depende si gana de manera impresionante a Cannonier. O sea, creo que sí. Pero si le gana, si se van a la larga, ¿no? Quizás a 5 rounds o, perdón, a 3 rounds. Y no es de manera tan contundente su victoria, no sé si se la den, porque Israel Adesanya lo dominó. Entonces, para ganarse esa posibilidad nuevamente de pelear por el cinturón, tiene que él tener una victoria pues importante, ¿no? Una victoria contundente, mejor dicho. Entonces, no sé si se la darían inmediatamente, pero vamos a ver qué pasa. Tú sabes que en UFC uno nunca sabe, ¿no? Sí. Uno puede decir algo y, como bien lo dicen los peleadores, los rankings no importan, ¿no? los rankings no existen para la compañía, ¿no? Las peleas se arman como mejor lo decían los matchmakers. Entonces, podría ser que sí. Y vamos a esperar qué pasa, ¿no? El sábado esa pelea va a estar buena y creo que va a ser una de las peleas muy más interesantes del card, ¿no?
Uh-huh. Así es. UFC 254, la próxima semana ya venimos con todo el análisis. Paul va con Gaethje, yo voy con Khabib. Los dos vamos con Cannonier y vamos a ver pues si le achuntamos o no. Gracias, Paul.
No, gracias a ti y gracias a la gente que está escuchando también. Y decirle a la gente que vea el evento que empieza temprano, empieza a las 10 de la mañana. Entonces tienen que estar atentos. Las estelares empiezan a la 1 de la tarde, así que tienen que estar ahí viendo las peleas desde temprano, que no se les pase eso.
Perfecto. Nos escuchamos, amigos, en Último Round el próximo jueves. Chao.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.